Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Detenciones en España por posible desvío de armas del mercado negro a grupos yihadistas. La Unión Europea insta a los palestinos a reanudar las conversaciones de paz y convocar elecciones. Naciones Unidas responsabiliza a Israel del bombardeo de 7 escuelas en Gaza el pasado verano. Irán insta a Israel al abandono de sus armas nucleares. Estas son las noticias que tenemos preparadas para hoy y, como siempre, para comentarlas está Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego viene al estudio Raquel para traernos noticias de corte cultural, pero empezamos en España. La Guardia Civil de España investiga el posible desvío de armas procedentes del mercado negro a grupos yihadistas tras desarticular una trama que se dedicaba a comprar armas inutilizadas en el extranjero, repararlas y volver a ponerlas en circulación. En la operación han sido detenidas 7 personas y se les ha incautado 99 armas de diferentes modelos y 21.000 cartuchos. Entre los arrestados hay un joven policía de unos 30 años que presta sus servicios en labores de policía judicial. Los arrestados contaban con un taller en Alicante, desde donde vendieron al menos 20 armas, aunque su punto de venta habitual estaba en Málaga, donde se sospecha que vendieron otro centenar de armas en el mercado negro. Los responsables de la investigación no ocultan que es el posible riesgo de desvío hacia grupos yihadistas, trabajos que se enmarcan en la operación Taronja, coordinada por Europol, según la cual se han detectado ya cerca de 200 indicios de conexión entre el terrorismo yihadista y grupos dedicados a la delincuencia organizada.
Bueno, sí, aquí en España no tendría que asombrarnos esto, porque ya los atentados del 11M se vio cómo había una trama de conexión entre el narcotráfico, los narcotraficantes que conseguían explosivos de minas asturianas, etcétera, etcétera. O sea que todos esos mundos están conectados. El mundo del yihadismo cada vez en las noticias se vincula a otra de las tramas ocultas que existen en nuestro país y en todo el mundo, en Occidente. Si ayer hablábamos del tráfico de personas, que los mismos que estaban organizando acciones terroristas pues en Italia, por ejemplo, se financiaban a través de visados falsos para inmigrantes ilegales y contratos falsos. También no hay que descartar que esté vinculado el tema con no solamente con el narcotráfico, sino con la trata de blancas, o sea, con la prostitución, etcétera. Todos los mercados negros están interconectados entre sí. O sea, el dinero que circula en esos sitios sin blanquear va de un lado para otro. Y todo también está amparado por un botón que blanquea. Y ese es el botón que puede acabar con todo eso, que es el tema de los bancos y los paraísos fiscales. Parece que esto no tiene nada que ver con la noticia que acabamos de leer. Pero si todo el dinero que circula por estas tramas no pudiera meterse en los bancos, pues estaría en condiciones mucho más difíciles de financiar el terrorismo, la compra de armas, etcétera, etcétera. Eso lo hemos visto incluso hoy en día, cuando en la Corte Penal Internacional pues se está vinculando el tema de la entrada del Estado palestino al Tribunal Penal Internacional, condicionado por estas demandas que hay de financiación del terrorismo a través de bancos árabes que han sido castigados en Estados Unidos. Así que todo este mundo, el submundo, el mundo oscuro de la muerte, del abuso, etcétera, está conectado, pero no podría subsistir si no tuviera esa salida al mundo exterior, al mundo, digamos, limpio, a través de los bancos. Y ahí, claro, está el efecto terrible de la corrupción. Y esto es lo que está afectando, y podríamos conectar también con este tema, a muchos de los temas de corrupción económica que existen en muchos países del mundo, y aquí en España también, que están vinculados a los bancos y están vinculados al blanqueo de capitales. Y cuando se habla de blanqueo de capitales, no es que alguien pues declaró haciendo un poquito menos de lo que le correspondía. Estamos hablando de miles y miles y miles de millones de dólares o de euros, como los quieran llamar, de los negocios más terribles que se puedan imaginar, desde el secuestro de personas hasta el asesinato y el terrorismo.
Seguimos. El representante de la Unión Europea en Jerusalén, John Gatt-Rutter, presentó esta semana al ministro de Exteriores palestino, Riyad al-Malki, un informe en el que anima al gobierno palestino a retomar las negociaciones y convocar elecciones con la puesta en práctica de medidas positivas en vista a una pronta reanudación del proceso de paz en Oriente Medio y la convocatoria de elecciones presidenciales y legislativas libres y justas en toda Palestina para favorecer las reformas. Gatt-Rutter lamentó la disminución del espacio democrático que sufre la sociedad palestina en Cisjordania y animó a la implementación de los compromisos adquiridos a través de los convenios internacionales de derechos humanos rubricados durante 2014 por Palestina. El informe valora positivamente la formación de un ejecutivo de reconciliación nacional entre el movimiento islamista Hamas, a cargo de la Franja de Gaza, y el nacionalista Fatah en Cisjordania, tras 7 años de división política, pero señala que hasta la fecha el gobierno sigue sin poder asumir plenamente sus responsabilidades en Gaza.
Bueno, pues destacamos esta noticia porque no es muy habitual que haya algún, aunque sea mínimo, tirón de orejas para la gestión palestina de lo que está sucediendo. Bueno, pues esta es la contraparte que tiene el entrar a formar parte de organizaciones internacionales, que eso es lo que quería Palestina y con lo que amenazaba Israel. Pues resulta que ahora, al participar o intentar entrar en estas organizaciones internacionales, pues tienen que recibir críticas. Entre otras, por ejemplo, el tema de que nunca han convocado desde el año 2007 unas elecciones. Que se gobierna todo por la fuerza, de facto, que lo que firman en los tratados como el último cese de fuego con Israel, por el cual la Autoridad Nacional Palestina se iba a hacer cargo de las responsabilidades en Gaza, el control de pasos fronterizos, etcétera, etcétera, pues no se ha hecho cargo de absolutamente nada de eso. Más allá de que tengan o no un gobierno de coalición con Hamas, que eso es la opinión del representante de la Unión Europea, es que es positivo. No sé si es positivo o no, pero no ha cambiado absolutamente nada y no les ha permitido a la Autoridad Nacional Palestina entrar siquiera físicamente a hacer algo en Gaza. Ya hemos visto cómo hace pocas semanas salieron incluso ofendidos porque los de Gaza les pedían el dinero que se había prometido en una especie de congreso internacional de donantes con miles de millones de euros que nunca han llegado, por lo menos a Gaza. Puede ser que a Cisjordania y a las cuentas en Suiza haya llegado una gran cantidad. Así que bueno, queremos apoyar al representante de la Unión Europea en Jerusalén con esto que insta a la Autoridad Nacional Palestina a tomar algún tipo de decisión y avance, primero en el tema democrático interno y segundo en tomar medidas que lleven a la reanudación del proceso de paz, porque parece como que todo lo que pueda pasar esté vinculado con la paz. Si no hay paz en Oriente Medio, siempre es culpa de Israel y no es culpa de nadie más y ninguna responsabilidad para las otras partes.
La investigación interna de la ONU sobre los ataques a sus instalaciones en Gaza el pasado verano responsabiliza al ejército de Israel de los daños causados en 7 escuelas de la UNRWA, 6 de las cuales servían de refugio para civiles durante la ofensiva, que causaron 44 muertos y 227 heridos. Según el informe, 3 de estas escuelas se encontraban vacías y fueron utilizadas por grupos armados palestinos para almacenar armas y presumiblemente también para disparar cohetes contra Israel. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Emmanuel Nashon, aseguró que su gobierno también ha investigado los hechos contenidos en el informe y que se han abierto causas penales cuando se ha considerado necesario. Hamas, por su parte, dijo que estudiará el informe, aunque no tiene constancia de que se ocultaran depósitos de armas en escuelas de la ONU en la franja. Tras la adhesión de las autoridades palestinas al tratado que regula la Corte Penal Internacional, la Fiscalía de este tribunal abrió en enero una investigación preliminar para analizar si se cometieron crímenes de guerra durante el conflicto del pasado verano en Gaza.
Bueno, ya está. Otra vez el tema. Palestina pide incorporarse a la Corte Penal Internacional Y no solamente van a revisar sus acusaciones contra Israel, sino que se va a revisar también su papel. De hecho, ya ha sido acusado de cometer crímenes de guerra. ¿Qué pasa? Bueno, la hipocresía de Hamas diciendo que estudiará el informe, aunque no tiene constancia de que se ocultaran depósitos de armas en las escuelas. Esto es, ya él no va más, porque hasta la ONU, con su tendencia anti-israelí declarada, lo ha reconocido. Pues ellos dicen que, bueno, a nosotros no, no, claro, a ver dónde está, en qué informe está escrito eso, ¿no? Evidentemente no hay ningún informe, jamás no trabaja elaborando informes y mandándoselo a Naciones Unidas. Es más, ni siquiera deja que los periodistas hagan su trabajo para que vean qué es lo que sucede. Y cuando los periodistas por casualidad ven con lo que sucede, pues tienen que salir de la Franja de Gaza primero para poder contarlo. Como el famoso bombardeo por error a una escuela que fue debido a Hamas. Eso lo reconocieron los periodistas. La ONU no lo menciona ese hecho. Pero aparte con los números se hace un poco de lío, porque dice, evidentemente responsabiliza al ejército de Israel de los daños causados en 7 escuelas. Sí, sí, señores. A ver, Israel nunca negó que bombardeara estos sitios. Ahora, llamar escuelas de Naciones Unidas a sitios, 3 de los cuales se encontraban vacías y fueron utilizadas por grupos armados palestinos para almacenar armas, y presumiblemente, dicen ellos, pero constatadamente, dice Israel, para disparar contra Israel, eso ya no es una escuela, eso es algo que fue una escuela, pero que es un sitio de lanzamiento de misiles. Ahí, en el derecho penal internacional más básico, está admitido que un sitio, aunque haya sido antes una escuela, una sinagoga o una vivienda, pero desde el que ahora se dispara, pues se convierte en un objetivo al que uno tiene la legitimidad de responder, porque desde él te están disparando. Bueno, pero aparte de eso dicen que de las 7, pues 3 estaban vacías. Pero por otra parte dicen 6 de las cuales servían de refugio para civiles durante la ofensiva. Entonces, vamos a ver, aquí hay un número que no me va. 7 menos 3 son 4. Y si 6 servían para civiles, ¿cuál era la que no servía para civiles? O sea, todas las escuelas se utilizaban como refugio para civiles, ninguna se utilizaba como escuela. ¿Cuál era la verdadera escuela de UNRWA en Gaza? ¿Había alguna escuela de UNRWA en Gaza que sirviera como escuela? Porque esa a mí ya me hace cuestionar todo, porque si un informe de Naciones Unidas detalla de esta manera qué es lo que pasó después de una investigación, pues a mí me siembra más dudas que las que me aclara. Lo que sí está claro es que los daños causados en 7 escuelas de la UNRWA, Israel nunca los negó. Otra cosa es que había en esas escuelas y si había civiles o había milicianos, como lo llaman ellos, terroristas, como lo llama Israel, porque eso no es una milicia, eso es un grupo terrorista reconocido así por la mayoría de los países occidentales del mundo. Entonces, otra vez, una escuela que fue escuela pero que está tomada por un grupo de terroristas, ¿qué es? ¿Es una escuela? ¿Es un objetivo militar? Vamos a ver, es que el tema es que han elaborado este informe porque las escuelas eran de la UNRWA. La pregunta que no se han hecho o que no han respondido con esta investigación es ¿por qué en escuelas de la UNRWA se almacenaban, por lo menos en 3 de ellas, armas de los terroristas? ¿Qué respuesta dan a eso? Seguramente dirán, no era cuestión del personal de UNRWA, sino de los maestros que trabajaban allí. Bueno, ¿dónde están esos maestros? ¿Siguen contratados? Porque vamos a ver, si es muy probable que estén trabajando absolutamente con la misma gente que les puso las armas en los depósitos debajo de la escuela y desde las cuales dispararon los misiles. Y ellos van y dicen, no, aquí no ha pasado nada. Siempre el problema es Israel, aquí la gente se porta muy bien. A mí, la verdad, esto se me añade a la lista de incongruencias de Naciones Unidas, especialmente en todo lo que tiene que ver con algo que se puede imputar a Israel.
El ministro de Exteriores de Irán abrió el turno de intervenciones nacionales en la primera jornada de la conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación, que se celebra en la sede de Naciones Unidas, instando a Israel a abandonar su capacidad nuclear, que, según subrayó, supone una amenaza para todos los países de Oriente Medio. Irán, inmerso en una intensa negociación internacional para controlar su programa nuclear y que rechaza las inspecciones internacionales, dijo, sin embargo, apoyar la postura de los no alineados en favor de un Oriente Medio sin armas nucleares e hizo un llamamiento a Israel para que ponga todas sus instalaciones nucleares bajo supervisión internacional. Tras años de ausencia, las autoridades israelíes participan en esta ocasión en la conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación, organismo al que siempre ha puesto como condición para sumarse haber logrado antes la paz con Irán y los países árabes.
Sí, son más de 20 años que Israel no participa. Israel no ha firmado este tratado, lo ha dicho, lo ha reiterado, dice, mientras tengan la amenaza de una guerra declarada. O sea, vamos a ver, es que no es que estamos diciendo un posible escenario. España tiene, está a las puertas del Magreb y podría tener un conflicto con Marruecos. No, ahora no lo tiene. Entonces, no estamos hablando de eso, no estamos hablando de posibles conflictos. Hablamos de países que tienen declarada la guerra a Israel, no han firmado el cese de ese estado de guerra. En todo caso, en algunas situaciones hay cese de fuego. Solamente hay dos países que han firmado el cese del estado de guerra y han firmado un tratado de paz: Egipto y Jordania. Todos los demás países del Medio Oriente de los que estamos hablando, Siria, Líbano, Irak, Irán, Arabia Saudita, todos los Emiratos y petrodólares que hay por ahí, todos esos todavía están en estado de guerra. Toda la Liga Árabe está con la guerra declarada de Israel. Mientras uno esté en estado de guerra, decir, bueno, ahora yo depongo las armas porque soy muy bueno, es como decir, ahora yo me suicido y dejo que por favor vengan a matarme. Esto es lo que ha dicho Israel, que nunca ha reconocido oficialmente que poseyera armas nucleares, pero que todo el mundo supone que las tiene también porque por la capacidad tecnológica que tiene Israel. Y también porque en su momento hubo unos ensayos nucleares con Sudáfrica que se hablaron que tenía algo que ver, y también hubo unas delaciones de un trabajador de la central nuclear de Dimona en Israel que publicó en un periódico inglés acerca de la capacidad nuclear israelí, cosa que nunca se confirmó ni se desmintió. El tratado, bueno, pero más allá de eso, que existe esa posibilidad o no, eso es lo que dice Irán, que eso es lo que amenaza al Oriente Medio. Ese es el problema de Oriente Medio. Israel tiene eso o no lo tiene hace 20, 25 años o 30 años, según todas las fuentes consultadas, y eso es el problema de Oriente Medio. Eso es lo que ha desatado la guerra en Siria, lo que ha llevado a la revolución de los ayatolás en Irán. Eso es lo que ha llevado un poco más que a la bajada del precio del petróleo también, tendrá algo que ver con esto. La situación de sumisión de gobiernos títeres de Líbano a Siria, todo eso tiene que ver con la potencia nuclear de Israel. Es algo realmente difícil de aceptar, pero lo más que es inaceptable para alguien que tenga ya no dos dedos de frente, sino medio milímetro de frente, es que Irán exija que Israel acabe con su capacidad nuclear y deje que se hagan inspecciones internacionales cuando él no las admite. Y él dice que no tiene armas nucleares y que su programa nuclear no va dirigido al desarrollo de armas nucleares. Y tiene encima todas las potencias del mundo, incluida no solamente las de Occidente, también Rusia y China. Y bueno, y se sigue negando a que la Organización Internacional de Energía Atómica visite todas sus instalaciones, pero él exige que a Israel sí se le haga ese tipo de examen. Y otra vez, Jordi, como en la noticia anterior, tenemos otra noticia que sale del entorno de Naciones Unidas. Este edificio donde se parece como que se condensara toda la hipocresía política de este planeta.
Pues nada, Jorge, con eso terminamos. Te vemos mañana de nuevo aquí. Ahora Raquel con la agenda cultural. Ya estamos en el espacio cultural junto a Raquel, como siempre.
Hola, Jordi.
Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo
Muy
estás?
Bien.
¿Qué nos traes hoy?
Pues vamos a hablar durante todos estos días de esa tercera cumbre Herencia, pero en este caso nos trasladamos casi al final de la cumbre. Ya les hablaremos, ya haremos entrevistas, ya les contaremos acerca de todos estos representantes de las comunidades sefardíes de, por ejemplo, El Cairo, Buenos Aires, Río de Janeiro, Sarajevo, Jerusalén, Belgrado, Sídney, que están presentes en Madrid. Con ellos hablaremos, les decimos, pero en este caso nos trasladamos en el tiempo y en el espacio y nos vamos a Castrillo Matajudíos, o Mota de Judíos, como se llamará oficialmente muy pronto. Allí, el 1 de mayo, serán recibidos por el alcalde Lorenzo Rodríguez una treintena de judíos sefardíes venidos, como les hemos comentado, desde diferentes partes del mundo para participar en esta cumbre. Se desplazarán a Castrillo para conocer in situ los proyectos que se ha propuesto esta localidad burgalesa a raíz del cambio de nombre aprobado en consulta popular en mayo el pasado año. Ya se lo comentamos aquí en Radio Sefardí, se lo contamos con entrevistas, estuvimos muy pendientes de este cambio de nomenclatura de este pueblo. Después de que el director de las excavaciones explique los hallazgos que se están produciendo desde que se iniciaron los trabajos hace apenas unos meses, en las excavaciones que se están realizando en la Mota, que forma parte de este pueblo, pues se reunirán en una carpa montada para la ocasión, donde responsables del proyecto explicarán con medios audiovisuales las iniciativas que se pretenden desarrollar, entre las que, esto es muy interesante, Jordi, además de continuar con las excavaciones, bueno, pues pretenden construir un centro de interpretación de la cultura sefardí en el Camino de Santiago.
Ah, mira, muy bien.
Muy interesante.
Sí, 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 sí.
Creo que no hay nada parecido en todo el camino y la verdad es que, bueno, aunque algunas de las ciudades que forman parte del camino forman parte también de la red de juderías y por eso, claro, el interés judío está presente, pero
aunque que el camino haya, en sí no parece muy judío.
No.
Una peregrinación a un apóstol, pero
no,
bueno.
Santiago era judío, si lo vemos por ese lado, pero
hombre,
bueno.
Lo que fue una ruta por la que pasaba muchísima gente y se creó una vida en torno al Camino de Santiago fundamental, de alguna manera.
Sí,
Raquel,
y es un camino
que
de trascendencia también, ¿no? Más allá de lo de
hombre,
la religión.
Hay quien dice, no seré yo, pero
y pagano, ¿no?
Yo lo he oído por ahí, que me han dicho que esto del apóstol Santiago también fue una muy buena estratagema con el objetivo
un marketing genial
de repoblar la península ibérica de cristianos, porque había pocos en aquella época y necesitaban volver a la cristiandad al sur de Europa. Entonces, bueno, esa es una idea que tienen algunos.
Pero mira, hay muchos judíos y muchos israelíes que están, sobre todo los israelíes, están empezando a descubrir ahora el Camino de Santiago. Entonces, bueno, pues es un punto interesante poder tener un centro de interpretación de la cultura sefardí dentro del camino.
Es fantástico.
La visita de este grupo de Herencia concluirá con un almuerzo que tendrá lugar en la propia carpa. Y bueno, desde aquí felicitamos al alcalde Lorenzo Rodríguez y a todos los ciudadanos de Castrillo Matajudíos que están logrando de una manera maravillosa deshacerse del Matajudíos y se van absolutamente al extremo al Amajudíos, así que
pues sí, a este paso sí, bueno, una pequeñísima localidad de Burgos, recordemos que creo que tiene 100 habitantes o
no me acuerdo de cuántos habitantes son, pero el alcalde es simpatiquísimo,
tuvimos
oportunidad de conocerle en persona
hace
muy pocos días
y alguien nos está oyendo y está diciendo qué burro es, cómo va a tener 100 habitantes,
bueno.
Pues no lo sé, no estoy seguro, sé que es una localidad pequeñita, pero bueno, que está trabajando mucho y eso nos gusta.
Nos gusta mucho. Como también nos gusta traerles, siempre que podemos, noticias que nos hablen de esos hallazgos arqueológicos que se producen en Israel. En este caso se han encontrado amuletos y escarabeos egipcios de 3.400 años de antigüedad en una cueva israelí. Antes de introducirme en esta cueva y en esta noticia, quiero aclarar que no me he equivocado con lo de escarabeos, que no son escarabajos egipcios, sino que son amuletos de vida y poder en forma de escarabajo.
Ajá.
Lo digo porque al leer escarabeos, dices, madre mía, ¿no se habrá equivocado esta chica y serán escarabajos? No.
Pero el escarabajo es un elemento muy importante de la mitología egipcia. Uh-huh. No te puedo decir mucho más porque no me acuerdo, pero sé que es uno de sus elementos, ¿no?
Claro, representa la vida y el poder.
Creo que el gato también y, bueno...
Y el sol.
El sol, bueno, el sol.
Me imagino. Bueno... Sí. Introduzcámonos en la cueva, Jordi, para hablarles de estos arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel que han encontrado un gran número de artefactos típicos egipcios y más de 300 vasijas de cerámicas. Los han hallado en una cueva en las cercanías del kibbutz Lahav, en el sur de Israel. Los datan estos hallazgos entre la Edad del Bronce final, en el 1500 antes de la Era Común, y la Edad de Hierro, en el 1000 antes de la Era Común. Han encontrado muchísimas conchas, cerámicas... objetos hechos de alabastro, sellos, impresiones de sellos y vasos de cosméticos. Por ejemplo, en palabras del doctor Ganor, que es uno de los investigadores, de los expertos que han hallado estas antigüedades, entre los muchos artefactos que fueron descubiertos, la mayoría de los cuales son característicos de la cultura judaíta del sur del país, encontramos, dice el doctor Ganor, decenas de sellos de piedra, algunos de los cuales tienen forma de escarabajo alado, símbolos de osos tallados e imágenes típicas de la cultura egipcia que prevalecía, esto es interesante, en el país en la Edad de Bronce. Algunos de los sellos fueron elaborados con piedras semipreciosas provenientes de Egipto y de la península del Sinaí. Por su parte, la doctora Dafna Bentor, del Museo de Israel, ha explicado que la mayoría de los sellos de escarabajo que se han encontrado en la excavación están fechados entre los siglos XV y XIV antes de la Era Común, y es que durante este periodo Canaán estaba gobernada por Egipto. Es cierto, se estarán preguntando nuestros oyentes y estarán haciendo sus cálculos. Es cierto que los israelitas salieron de Egipto, pero las evidencias de la excavación de la cueva muestran que los egipcios no perdieron el contacto con los israelitas ni con sus descendientes. Esto se ha atestiguado en los trabajos arqueológicos en los que hemos descubierto evidencias de muchos años después del Éxodo que reflejan todavía la influencia de la cultura egipcia en los residentes judaítas del país. Según los expertos, un primer examen de los hallazgos muestra que algunos de los objetos fueron producidos en el propio Egipto. ¿Cómo llegaron hasta esta cueva y hasta esta zona? Pues fueron llegados a Canaán por los propios israelitas o por comerciantes. Sin embargo, se comprueba que otros artefactos fueron hechos ya en Canaán con métodos que imitaban las técnicas de producción de Egipto y que copiaban los motivos culturales egipcios, aunque utilizando las materias primas locales. O sea, que un intercambio muy interesante que nos han revelado estas vasijas, estos sellos descubiertos en esta cueva cerca de un kibbutz, del kibbutz Lahav, en el sur de Israel.
Pues nada, qué bonito, Raquel, muy bonita la arqueología y muy interesante. Está claro, ¿no?, que de alguna manera la influencia de un imperio tan longevo y tan potente como era el egipcio en estos objetos de vida material, de vida casi cotidiana, digamos, ¿no? No hablemos de grandes obras de arte, pues está clara la influencia, es inevitable, ¿no?
Seguimos hablando de arqueología, pero en este caso en España, en Lorca, porque nos queda todo el mes de mayo, ya estamos despidiéndonos de abril, para disfrutar de la exposición Lorca, Luces de Sefarad. Ya saben que esta exposición nos muestra los resultados de las excavaciones arqueológicas realizadas durante estos últimos años en el castillo de Lorca, en Murcia, que constituyen, bueno, pues un hito en el conocimiento de la cultura judía. La exposición, en la que colaboran la región de Murcia y el ayuntamiento de esta provincia, contribuye a tal esfuerzo, a este esfuerzo de mostrar la cultura judía como parte del sustrato cultural y patrimonial español, mediante la exhibición de las piezas más significativas halladas en el barrio judío de Lorca. Centro Sefarad nos ofrece esta exposición, Lorca, Luces de Sefarad, hasta finales de mayo. Así que queremos recomendársela y recordarles que tienen todo este mes, el mes que viene, para disfrutar de estos hallazgos arqueológicos, en este caso no en una cueva, sino en Lorca y aquí en Madrid, en el Centro Sefarad Israel.
Así es, un pedacito de Lorca en Madrid. Gracias, Raquel.
Hasta mañana.
Hasta mañana.